Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos como cada martes a las 12 horas en su programa Equilibra Radio, el programa del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, donde hablamos de todos los temas relacionados con la perspectiva de género y bueno, ese deseo de obtener, de llegar en algún momento a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En esta ocasión, en ausencia de la maestra Carolina Jaime Follo, titular de este espacio. Bueno, pues les saluda a su amigo Gerardo Guillermo Almendares. Y bueno, este día vamos a tener un programa muy interesante. Estamos ya a la espera de nuestro invitado para tratar un tema, pues yo creo que harto importante para todos los navegantes de este mundo, ya que pues es preocupante que cada día somos más. Hoy día se habla ya de que somos cerca de 7 mil millones de habitantes del planeta Tierra. Y bueno, por ese motivo, con la intención de desalentar el crecimiento de la humanidad desde allá por el año 1900. ¿Qué año fue? 1989, la ONU pues decidió darle una fecha al Día Mundial de la Población, y este día fue fijado el 11 de julio, precisamente, bueno, se celebró la semana anterior, por lo cual pues tratamos de hablar de este tema el día de hoy. Y bueno, antes de que... llegue nuestro invitado, yo quisiera recordarle que el Instituto de las Mujeres, bueno, está al servicio de todas las mujeres en situación que viven alguna situación crítica. El Instituto de las Mujeres tiene una serie de servicios para beneficio de las mujeres potosinas. Cuenta con un área de atención ciudadana donde se ofrecen asesorías jurídicas y psicológicas personalizadas. Tenemos la línea Telmujer en el teléfono 075, asesorías inbox por medio de Facebook para aquellas mujeres en situación de violencia que, caray, no tienen la oportunidad de tener la privacidad de hacer un reporte vía telefónica. Bueno, pues lo pueden hacer por este medio, por Facebook. También tenemos ahí información y referencias sobre refugios y otras redes de apoyo. También se ofrecen grupos de autoayuda como Mujeres en Espejo, donde mujeres que tienen alguna situación problemática se reúnen y comparten sus experiencias para tratar de salir a flote y enfrentar de mejor manera pues su situación. También tenemos pláticas y talleres sobre acoso y hostigamiento sexual y laboral. Dentro del área capacitación, bueno, pues se ofrecen pláticas, conferencias y talleres de género y temas relacionados con todo lo que se refiere a la perspectiva de género. Para grupos determinados se ofrecen pláticas informativas sobre los servicios del Instituto de las Mujeres del Estado, pláticas sobre género y desarrollo humano, sobre masculinidades, sobre paternidad responsable, derechos de las mujeres, prevención de la violencia en el noviazgo, asesorías y capacitación en empoderamiento económico y orientación para la búsqueda de financiamientos para proyectos productivos. Esto porque, bueno, el empoderamiento económico pues también le da a la persona, a la mujer en situación vulnerable, la oportunidad de buscar una vida pues alejada de la situación de violencia que en muchas ocasiones se vive dentro del seno familiar. Dentro de estos servicios, bueno, pues también se cuenta con unidades de atención móvil para las mujeres de la microrregión Huasteca Centro. Hay una unidad móvil también de atención para las mujeres de los municipios de Soledad y Graciano Sánchez y de San Luis Potosí. Tenemos también una unidad móvil de atención para las mujeres de la microrregión Media Este. Y bueno, se puede consultar la programación de las unidades itinerantes a través de Telmujer o bien en las páginas de Facebook o nuestra página www.imes.gov.mx o bien al teléfono 075 o 01800 672 1413. También contamos con centros para el desarrollo de las mujeres, pues en la presidencia de Villa Juárez, en Villa de Reyes, San Antonio, etcétera. Y bueno, pues nuestras oficinas centrales aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en Madero número 305. Y bueno, antes de que entrar ya a lo que fuera nuestro tema del día de hoy, pues vamos a escuchar un audio en donde pues se habla de pues esta extendida expansión del humano sobre la tierra.
C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
¿Cabemos en el planeta?
Dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro.
64,000, 128,000, 400,000.
En el alba de nuestra especie, se estima que había en África, donde nació la humanidad, unos 400,000 seres humanos, las primeras mujeres y los primeros hombres.
Cuando nuestra especie comenzó a emigrar por Asia y Europa, y luego por América, la humanidad contaba apenas con 6 millones de personas.
¡Tierra a la vista!
Cuando Colón invadió América a fines del siglo XV, habían ya unos 500 millones entre mujeres y hombres.
A partir del siglo XVIII, las cosas se complicaron.
Se aceleró el crecimiento de la población.
Los avances científicos, las vacunas, una mejor alimentación garantizaban la vida de los recién nacidos y prolongaban la de los adultos.
En el año 1800 ya éramos 1,000,000,000 de seres humanos.
¿Mil millones?
Un siglo más tarde, esta cifra se había duplicado.
¿2,000,000,000?
En 1950, aumentamos a 3,000,000,000 de habitantes sobre la Tierra.
¿3,000,000,000?
Iniciando este siglo, ese número asombroso se ha vuelto a duplicar. Hemos pasado a ser más de 6,000,000,000 de hombres y mujeres apiñados en pueblos, ciudades y metrópolis.
¿6,000,000,000?
¡Un momento! ¡No empujen, caramba! ¡Un momento!
Si seguimos así, en 50 años más, la población del mundo rondará los 10,000,000,000 de seres humanos.
La naturaleza no da para tanto. Los recursos naturales, desde el agua hasta la tierra, no alcanzarán para sostener tantas vidas.
¿Y qué solución tiene esto?
La educación sexual,
la planificación de la natalidad
y la conservación y el buen uso de nuestros recursos naturales.
Estas tres tareas son urgentes, demasiado urgentes para todos los gobiernos del mundo. Para todas las familias del mundo,
si queremos heredar este pequeño planeta azul a quienes vienen detrás de nosotros.
Un
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Pues bien, ahí está planteada la situación crítica que vive nuestro mundo con relación a la expansión de la población en toda la faz de la Tierra. Por ello les comentábamos hace unos momentos, al introducir al tema, que el Día de la Mundial de la Población es un evento anual que se celebra el 11 de julio con el fin de tomar conciencia de las temáticas globales demográficas. Este evento fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año de 1989, en virtud de que alrededor de ese día, 2 años atrás, la Tierra llegó a 5 mil millones de habitantes. Vamos a hacer ya nuestro primer corte y bueno, vamos a regresar también con otro video donde habla de la situación ya actual. Y ya que, bueno, pues no, esta expansión demográfica no para. Y vamos y regresamos, pues. Bien, regresamos a Equilibra Radio, la frecuencia de género, en un programa que transmite la Radio Universidad a través del 88.5 de la FM, gracias a una colaboración con el Instituto de las Mujeres del Estado. Y bueno, estamos tratando el temas relacionados con el Día Mundial de la Población, y hoy invitamos a una persona muy enterada de este tema. Estamos esperando su llegada y bueno, para conocer cuáles son las políticas públicas que se aplican en torno a la expansión demográfica en nuestro país. Nosotros recordamos que bueno, ya desde allá por los años 70 se hablaba de una campaña por la época del presidente Luis Echeverría. Yo recuerdo esa campaña que llevaba como eslogan la familia pequeña vive mejor, en un intento porque detener, de paliar esa expansión demográfica que, como les decíamos, alrededor de 1989 llegó a los 5 mil millones de habitantes y no se ha detenido desde ese momento. Fíjese usted que para el 11 de julio de 2008, ya cuando se cumplen los primeros 25 años de esta conmemoración, la población ya fue estimada en ese momento en 6,727 millones, casi 7,000 millones, para no cerrando cifras. Y de este tema, pues también trajimos un audio en donde se expresa cuál es la problemática que se viene incrementando. Por este motivo, que desde 1968 los líderes mundiales proclamaron responsablemente el número y el espaciamiento de los hijos. Como le decía, aquí en México, pues alrededor de los años 70 se comenzaron a aplicar estas campañas para disminuir el número de hijos. Se recomendaba, después de que nuestras familias, antes de esos años, bueno, pues eran de 6, 8, 10 o más, incluso, de más hijos, 40... Digamos, después de ese 1968, 40 años después, los métodos anticonceptivos modernos permanecen inasequibles para cientos de millones de mujeres y hombres. Y bueno, pues vamos a mandar a nuestro segundo audio para conocer cuál es la situación demográfica en el mundo de hoy.
Música. 7.000 millones de seres humanos.
La población actual del planeta Tierra alcanza la cifra récord de 7.000 millones.
7.000 millones de seres humanos.
Mejor dicho, 7.000 millones y uno más que acaba de nacer.
Ha nacido en la India y es una niña. Pertenece a la casta de los Dalits, los impuros.
Sus padres mendigan por las calles. Ahora pedirán limosna con una niña en brazos.
7.000 millones.
Y una más.
Y otro más que acaba de nacer.
Es varón y ha nacido en Somalia. Su madre está angustiada porque no tiene leche en sus pechos para alimentarlo.
En Somalia, 800.000 niños y niñas están condenados a morir de hambre. No tienen comida, ni agua, ni nada.
7.000 millones.
Y una más.
Y otro más.
Y otra más que acaba de nacer. Es una niña. Y ha nacido en España. Sus padres están desempleados, como el 50% de la juventud española que no tiene trabajo, que sobra en el mercado laboral.
Por eso están indignados, indignadas.
7.000 millones.
Y uno más.
Y otra más.
Y otro que acaba de nacer. Es un varón y ha nacido en Grecia. Nació con insuficiencia renal aguda.
El niño morirá porque los padres no tienen cómo pagar el tratamiento.
El gobierno griego ha privatizado el sistema de salud.
El gobierno ha preferido salvar a los banqueros ladrones antes que a la población.
7.000 millones.
Y uno más.
Y otra más.
Y otro.
Y otra que acaba de nacer.
Es una niña y ha nacido en Chile.
Nunca llegará a ser una profesional porque la educación en Chile está privatizada.
Sus padres no pueden echarse encima una deuda de 20.000 dólares para cubrir los estudios de su hija.
7.000 millones.
Y uno más.
Y otro.
Y otra.
Y el que acaba de nacer.
Ha nacido en Estados Unidos y es hijo de mexicanos.
Con seguridad lo expulsarán del país junto con su familia, junto con el 500.000 de migrantes deportados en este año por el gobierno de Obama.
El sueño americano acabó en pesadilla.
Y mientras todo esto ocurre, 130 jefes de Estado y de Gobierno se han reunido en Río de Janeiro para hablar sobre el medio ambiente, el hambre y la desigualdad en el mundo.
Para hablar y hablar, porque no han llegado a ningún acuerdo concreto.
Río más 20. Mejor sería decir Río menos 20, porque estamos en el mismo punto que hace 20 años. Cuando se celebró la primera cumbre sobre desarrollo sostenible.
Porque los países ricos se niegan a aceptar el más mínimo compromiso que pueda disminuir sus ganancias y cambiar el despilfarro de su estilo de vida.
Quedan para el recuerdo las palabras sinceras de Pepe Mujica, presidente de Uruguay, que habló en la conferencia de Río más 20 con el corazón en la mano.
Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, pues que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado.
Una producción de radialistas.net.
Bien, ahí está el panorama de la población mundial en estos momentos. Y bueno, le damos la bienvenida al maestro Cuauhtémoc Modesto López, secretario técnico del Consejo Estatal de Población, quien, bueno, este día nos va acompaña precisamente para hablar sobre estos temas, pero pues, vamos a ver si entramos aún con la cortinilla, nos dará tiempo de y para saludarlo detrás la cortinilla.
Fibre de verre, je ne sais vibrer qu'en paratonnerre, je suis...
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, le damos la bienvenida al maestro Cuauhtémoc Modesto López, quien, pues, como ya en ocasiones anteriores, nos visita hoy para hablar sobre este tema del Día Mundial de la Población, que fue celebrado la semana pasada, maestro. Bienvenido.
Gerardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a la licenciada Erika Velázquez, titular del Instituto de las Mujeres, y a todo su equipo. Y como bien lo ha señalado, el 11 de julio pasado, la semana pasada, se celebra, se conmemora sobre todo.
Se conmemora.
Es la acepción correcta. Se conmemora el Día Mundial de la Población. Tú bien lo comentaste en comentarios anteriores, previos, en el sentido de que en el 1989 el mundo arribó a la cifra de 5 mil millones de personas en el orbe. Y esto, pues, de venir con montos, digamos, menores en los años 50 y trasladarse 30 años después a un monto de esta naturaleza de 5 mil millones de personas, pues generó focos amarillos.
Sí, sí.
Lo podemos decir, digamos, ciertos indicadores para, a partir de ahí, generar estrategias políticas que armonizasen el crecimiento de la población con la, digamos, condiciones laborales y actividad productiva que pudiera hacer esa vinculación entre la futura demanda de empleo y que el mercado y sus actividades pudieran recibir esta demanda que se estaría presentando. Ese, precisamente, aquí insisto, es la esencia de la política de población, la armonización entre el crecimiento poblacional con las oportunidades de empleo y de calidad de vida.
Muy bien, pues sirvan estos comentarios como una introducción para ir a un corte y regresar para extendernos ahora sí y entrar ya más de lleno al tema. Muchas vamos gracias, y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
México está en un modelo que se llama transición demográfica avanzada. Esto es que ha superado ya niveles primarios, por ejemplo, de rezago social, de salud, y que le permiten transitar hacia otros esquemas de vida,
¿no? Sí, estamos regresando ya de nuestro corte y seguíamos platicando con el maestro Cuauhtémoc Modesto López, porque, bueno, caray, este tema es bastante relevante, es... pues de suma importancia no solo para cada uno de nosotros, sino para todos los gobiernos del mundo, y en especial, bueno, aquí estamos hablando de nuestro país, y hablábamos de que de los 50 en adelante se empieza a notar una expansión muy agresiva de la explosión demográfica.
Acelerada, así es, como lo estábamos platicando, de tal modo que en los 80, en el 89, para ser preciso, la población arriba a 5 mil millones de habitantes o de personas en el mundo, marca focos amarillos.
Sí.
¿Por qué? Bueno, porque ese crecimiento poblacional en ese momento no era acorde con, digamos, las condiciones, las oportunidades de inserción laboral y desde luego de calidad de vida que trae consigo efectos en la actividad, socioeconómica, en las variables socioeconómicas y también en el comportamiento de los ingresos que reciben las familias. De ahí que a partir de ello muchas acciones se emprendieron y se derivaron en los estados, dieron vida también a los consejos estatales de población, sí, para transmitir este mensaje, estas ideas, estas políticas de armonizar el crecimiento poblacional con el dinamismo económico productivo que vive cada entidad, en este caso San Luis Potosí.
Y precisamente en esto del campo productivo, a mí se me viene una idea de que la expansión demográfica va también muy de la mano con la expansión industrial, con la oportunidad que tiene ya la mujer de salir de la casa, de contribuir al gasto familiar, de hacerse cargo en muchos de los casos de la familia, ya no depender de un varón, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y bueno, esto hace que la situación económica, demográfica cambie.
Sin duda alguna, como bien lo has mencionado, como bien se ha mencionado también en otros foros, la inserción laboral, el rol de la mujer, pues ha cobrado una relevancia fundamental para fortalecimiento de las actividades productivas, desde luego, para asumir nuevos retos, sin lugar a duda, pero también nuevos roles en el núcleo familiar, ¿no?
Sí.
Tú se ha señalado la posibilidad de que la mujer contribuya con parte del gasto de una familia, y se forme también, y ello pues trae consigo, reitero, nuevos patrones de comportamiento, ¿no? Nuevos fenómenos a los cuales también es importante estar atentos, datar, para llevar estadísticas y cifras en ese sentido y poder plantear en lo futuro estrategias de política, como lo viene haciendo el Instituto de la Mujer.
Sí, y fíjese que también me da la impresión que, bueno, sale la mujer a las fábricas, al medio comercial, a brindar sus servicios como empleada, pero descuida un poquito la casa. Y también vemos otro fenómeno que tal vez haya contribuido también a la cuestión de la expansión de la demografía, como es el embarazo adolescente, ¿no?
Sí, yo adicionaría un poco, sí, pero también habrá otro rol que ustedes en el IMES están fortaleciendo mucho, que son las masculinidades. Es decir, si bien la mujer se incorpora a la actividad laboral en diversos roles, desde luego, cada vez asumiendo liderazgos muy relevantes, también el hombre o el varón asume o tiende a asumir nuevos roles en el hogar. Entonces marca nuevos patrones de comportamiento, marca nuevas formas de organización, de estructuración de la familia, que se verán con el tiempo ese proceso evolutivo. Y desde luego que una parte fundamental en esta estrategia, y ha sido permanente en las políticas de población, tiene que ver con la prevención del embarazo en adolescente. Sí. No es que se esté inhibiendo que la mujer tenga hijos, no, es por el contrario, se está a través de mecanismos transversales de política pública donde convergen varias dependencias, varias instituciones, en el caso de San Luis se llama el GPEA, fortalecer elementos, instrumentos para que la jovencita pueda estarse formando, capacitando, absorbiendo nuevos conocimientos, compartiendo experiencias de vida con sus amistades, de modo tal de que en la siguiente etapa de vida cuente con mejores expectativas de desenvolvimiento. Por lo tanto, no necesariamente tienda a embarazarse.
Sí, sí.
Ojo, en esta estrategia siempre se tiene presente el respeto pleno al ejercicio de la sexualidad del hombre y de la mujer. Entonces, bajo ese...
Incluyendo bajo ese, a los jóvenes,
desde
¿verdad?
Desde luego. Y en ese mecanismo es donde, en esa estrategia es donde convergen varias dependencias,
sí,
a través de la difusión de métodos anticonceptivos, de mensajes, de actividades, de mecanismos como becas, ¿no? Como otro tipo de incentivos, para que haya más, valga redundancia, incentivos a prepararse, a formarse, a convivir, a compartir, que a en ese momento embarazarse.
Que sea una relación más consciente, más responsable.
Más asertiva, ciertamente.
Más asertiva
incluso, ciertamente. Sí, sí, sí,
sí, claro. Digamos, porque pues, un hijo es una gran responsabilidad.
Desde luego.
Y bueno, puede coartar muchos proyectos.
hay estadísticas, hay digamos estudios también que nos refieren lo que tú bien has mencionado, que si la jovencita en su fase de adolescencia de 15 a 19 años tiene un embarazo y se dedica al cuidado de esa criatura, de ese niño, pues, o niña, resta la posibilidad, sí, de estarse formando, estarse abocando a otras actividades que le pueden resultar en mayores beneficios en un futuro inmediato, futuro próximo. Es por eso la insistencia de que este programa de la prevención del embarazo adolescente sea un tema permanente, sí, donde cada vez más se sumen tanto dependencias de gobierno federal, estatal, incluso municipal, como también organizaciones de la sociedad civil que nos permitan, nos ayuden a visibilizar este fenómeno.
Sí, y bueno, ya entrando más en el tema, va viendo uno que todos estos tópicos se van concatenando y bueno, yo pensaba también que en algún momento la planeación demográfica se le cargaba toda la responsabilidad a la mujer. Bueno, tú te tomas la píldora, tú lleva el ritmo, tú hazte cargo de todos los métodos, de cualquier método, pero al paso del tiempo, bueno, con las nuevas masculinidades y con los avances científicos, pues el hombre también ya toma un papel relevante dentro de este tema de la anticoncepción.
Sin lugar a duda, y te comparto que les comparto a tu auditorio,
¿sí?,
que precisamente es que en esta conmemoración del pasado 11 de julio del Día Mundial de la Población, versión 2018, el tema que se ha abordado, que se ha referido, tiene que ver con la planificación familiar como un derecho humano. Sí. La planificación familiar es un derecho humano. Y la estrategia que proponen tanto el Consejo Nacional de Población, CONAPO, como el UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, tiene algunos puntos relevantes que me voy a permitir compartir contigo, con tu auditorio.
Sí.
Poder decidir, lo que implica la planificación familiar desde esta perspectiva, poder decidir si, cuándo y con qué frecuencia tener hijos o hijas, dado que es un derecho que ayuda a las parejas y personas a desarrollar al máximo su potencial personal y profesional. Se logra a través de garantizar el acceso a educación, información, salud y métodos anticonceptivos modernos,
sí,
para lo cual existe toda una gama de servicios ofertados por las instituciones de salud de manera horizontal, como también por otro tipo de instituciones que se dedican a visibilizar este fenómeno, o digamos instituciones de apoyo como el IMSS, desde luego, como el sistema estatal DIF, como el COESPO, como el CONAPO, el COESPO en las entidades. La planificación familiar entonces es esencial para reducir el número de embarazos no deseados, aquí enfatizamos.
Sí.
El de muertes maternas, de recién nacidos y el de abortos no seguros. Todo esto son fenómenos distintos a los cuales estas estrategias de prevención del embarazo y ahora con este mensaje de la planificación familiar como un derecho humano pretenden visibilizar, y desde luego lo factible es que se reduzcan y que pudieran inhibirse, desde luego, ¿no? Pero hay toda una dinámica social que la realidad es en que está presente en la realidad, a la cual, pues también con la cual se tiene que estar, digamos, participando y atendiendo, ¿no?
Todas estas medidas, todas estas acciones nos dan por resultado nuevas tasas de crecimiento, que si bien no se puede que no sean las más las que uno quisiera, ¿verdad? Pero ahí vamos en México avanzando.
Sí, comparto que a nivel nacional la tasa de crecimiento de la población es de 0.92, en el caso de nuestro estado, San Luis Potosí, es de 0.81, lo cual comparado
con... 0.81% anual.
Anual, así. Ajá. Es. Lo cual, valga la redundancia, en comparación con otros territorios, otros países que han registrado incluso el 2%, pues para ellos, y es alarmante. En el caso de México y San Luis Potosí, eso es un crecimiento que propicia un proceso de planeación más armónico,
sí,
que permite entonces visibilizar en dónde estará, se podrán ubicar la futura población que esté presente en los futuros años, y desde luego armonizar la demanda de servicios, porque no solamente es el crecimiento de la población, sino los efectos que ello trae. Si lo vemos en el caso de políticas públicas, tendría que ver con la dotación de servicios, desde la dotación de servicios de salud, de dotación de empleo, de vivienda, de espacios para el esparcimiento, de salud, desde luego, de una serie de factores que están relacionados, y que estos porcentajes ayudan para realizar un proceso de planeación más armónico.
En el corte hablábamos de que hay países que tienen en este momento un 2% de crecimiento anual, ¿como cuál sería, por ejemplo?
Pues primordialmente algunos países del continente africano que están, ajá, registrando esas tasas, incluso superiores. No, y reitero, no es el caso de México. México ya hace algún tiempo que dejó esa tendencia. Lo que sí es que México ha transitado, y esto va a traer, lo vamos a comentar más adelante, ha transitado a un nivel, a una tasa, a un modelo de crecimiento de avanzado en el marco de la demografía. Tiene que ver con que se han subsanado muchas deficiencias, muchas debilidades que tienen que ver con la salud, y que ahora han sido superadas, desde luego, y que ahora se enfrenta a otro tipo de retos, ¿no? Es decir, la expectativa de vida se ha incrementado. Tenemos alrededor de una expectativa de vida de 77 años en el general. Sí. Y esto pues es producto de estos avances en la salud, en la medicina, desde luego, en la alimentación, pero trae aparejado otro tipo de retos, como el tema de las pensiones, por ejemplo, ¿no?
Así
la sobrevivencia de las personas, en qué calidad de vida se tendría a partir de cierta edad. Y esos son retos que también la política pública está atendiendo, o a través de investigaciones está incidiendo para mejorar esas condiciones.
Muy bien, vamos a hacer un paréntesis, hacemos nuestro último corte y regresamos para continuar con este interesante tema.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Regresamos a Equilibra Radio, estamos hablando de temas relacionados con el Día Mundial de la Población, celebrado el pasado 11 de julio, en esta ocasión, dedicado a la planificación familiar como un derecho humano. Y bueno, yo recordaba que antes de irnos al corte hablábamos de la tasa de crecimiento que se ha reducido ya en nuestro país alrededor del 90%.
El 9%, 9.9%
anual.
9% anual.
Pero y yo recordaba también, pues yo creo que todavía por los años 50 y tantos, 60 y tantos, todavía era común que las familias fueran pues mínimo 6 hijos, ¿no? Bueno,
seis, siete hijos,
y antes de, sí, no de es eso, tal, sí, tal vez un poquito más. Digo, hay familias, yo todavía recuerdo de mis abuelos, mis padres, que hablaban de familias de 12, 13 hermanos, y más los que fallecían, etcétera. Entonces, ahora damos paso a una a familias más reducidas, y otro tipo de familias. También ya hay quienes no quieren tener hijos, por ejemplo, ¿no?
Esa es una tendencia precisamente que estamos datando nosotros respecto a, lo comentamos hace un momento, el rol que ha asumido la mujer en la actividad productiva,
sí,
que precisamente de edades entre 25 en adelante posterga el embarazo las parejas, porque bueno, están más abocadas a la actividad laboral, productiva, a tener un espacio más para ellos, para ellas. y el embarazo suele postergarse. Sin embargo, no suele ser así en el bloque, lo hemos comentado, de 15 a 19 años, donde sí es importante hacer incidencia en el tema de la prevención del embarazo, porque las jovencitas están expuestas a mucha información en las redes sociales, medios de información. Bueno, hay cantidad de información que a veces no va acorde con las necesidades que la jovencita estaría digamos requiriendo, ¿no? Y que inciden en que a veces no se toman decisiones asertivas en cuanto al embarazo.
En todo este tipo de políticas precisamente preventivas y para desalentar el crecimiento desmedido, ¿cómo está San Luis Potosí?
Sí, te puedo compartir y al auditorio que en San Luis Potosí al 2018, de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población, somos 2,824,976 habitantes.
Sí.
Ocupamos el lugar 19 a nivel nacional respecto al número de habitantes. La población de niñas y niños de entre 0 a 11 años es del 22.2%, la población de adolescentes y jóvenes de entre 12 y 29 años representa el 31.8%, la población de personas adultas de 30 a 59 años el 34.7%, las mujeres en el estado representan el 51.4%, la población de 60 años y más está representada por el 11.2%, la población indígena representa en San Luis Potosí el 23.2%, las diferentes lenguas que se hablan aquí en el estado y sobre todo bajo el perfil de autoadscripción, eso es importante sí señalarlo, hay un perfil de autoadscripción y la población de 0, de 3 años y más que manifiesta hablar alguna lengua indígena.
Entonces en edad reproductiva yo creo que seremos que si hablamos de 30% de adolescentes y un tanto de personas de digamos ya maduras, pues será como la mitad de la población.
Es muy próximo a la mitad de la población. Tiene ese dato, tendríamos que puntualizarlo, pero aproximadamente en ese rango se encontraría. El número de nacimientos al 2017 es de 47,847 nacimientos, defunciones 14,976, y algo importante, lo que nos lleva a otro comentario, la expectativa sí de vida, perdón, en San Luis Potosí es de 75.22 años, lo que mencionábamos, esto trae consigo que México y San Luis Potosí estén insertos en un esquema de transición demográfica avanzada, lo comentamos hace un momento, que implica que previamente se han superado ya temas de salud, ¿no?, que propiciaban que la expectativa de vida se redujese, lo cual trae consigo, es buena noticia, vamos a vivir más, o teníamos la posibilidad de vivir más, pero ello trae consigo otro tipo de efectos, incluso en la actividad económica, más servicios de otro tipo.
Sí.
No es lo mismo los servicios que están ofertando para la población infantil, adolescente o adulta, que la población adulta mayor, por ejemplo.
Sí.
Se requiere otro tipo de servicios, tanto de infraestructura como de alimentación, de salud, económicos, desde luego, lo cual nos vuelve a un punto central que comentábamos también en el corte, que quizás el común denominador de buena parte de las políticas públicas tendrían que ver con el tema de la prevención. Porque en la medida que la población pueda prever muchas condiciones en el futuro, desde sí el presente,
sí,
¿no?, el valor presente neto le llamamos en economía, pero que pueda preverlo desde este momento y pueda prepararse a ello, tendríamos menos efectos nocivos en el futuro y, digamos, habría un poco más de calidad de vida en la población adulta mayor, en la mayor parte de la población adulta mayor.
Más o menos por esto es que yo comentaba o preguntaba de la tasa de potosinos en edad reproductiva, porque bueno, hay quienes dicen que estamos llegando ya a una reversión de esa tendencia, que vamos a ser menos las personas en capacidad de reproducción, pero yo creo que todavía dista, ¿no? Distan algunos años, no sé, décadas.
Pudiéramos ampliarlo, la verdad es que sí da para todo un programa o varios,
sí,
porque tiene que ver con el número de nacimientos. Hemos sí venido en una reducción, o sea, se ha datado una reducción de los nacimientos en México.
¿Pero sana? ¿Es sana aún? esa bueno, reducción?
Del momento sí, porque todavía hay, digamos, la población que se incorpora a la actividad productiva está vinculada, está armonizada, pero quizás llegue un momento en el cual esto tendrá que replantearse, tendrá que considerarse y ver su factibilidad. De momento está, digamos, es un proceso armónico. No obstante, tiene que ver con muchos factores. Comentábamos sí. Hace un momento que la población la población femenina, sobre todo, que se incorpora a la actividad productiva y va escalando y recibe beneficios y otra expectativa de vida, de consumo, pues posterga o tiende a postergar el embarazo. Por lo tanto, pues está incidiendo precisamente la política de población. Ahora, desde luego que la población, reitero, adolescente de 15 a 19 años es el foco de atención de estas campañas, de estas políticas.
Y bueno, preguntaba también esto porque bueno, hemos escuchado que hay países en donde ahora se solicita que se vaya a poblar de otras regiones porque no hay un nacimiento muy reducido de nuevos habitantes, ¿verdad?
Sí, creo que no es el caso todavía de México. Lo que sí podría comentar y que es un fenómeno aparte es el tema de la concentración urbana. Sí. Y esto, reitero, da para varios programas más. El hecho de que el polo de crecimiento, el dinamismo económico productivo se dé en una región del estado o de los estados, pues propicia precisamente eso, la concentración poblacional en esos centros urbanos, que trae aparejado a una mayor demanda de servicios de los que se habían prospectado y que tiene que ser de inmediato. Entonces genera retos para la política pública, sobre todo para el tema local y regional.
Y no. Sobre todo eso también, ¿no? Que estamos, yo creo, creciendo en lo urbano y las regiones productivas, digamos, en materia agrícola, en materia pecuaria, se están empobreciendo en cuestión demográfica.
Y sobre todo que se están replanteando los esquemas. En algunas zonas, propiamente aquí los municipios metropolitanos, terrenos que eran de cultivo, ¿sí? Están transitando a ser terrenos para construir vivienda, por ejemplo.
O para la industria, ya tenemos el caso de Villarreyes, Soledad.
Perfectamente se tiene datado. Y esto obliga a otros retos, de dónde se va a abastecer la población pues para recibir los alimentos que esos terrenos producían, por ejemplo. Esos son retos que se están planteando y que seguramente se están analizando para atenderlos con nuevas estrategias de política pública. Sería eso uno de los retos para el análisis, para el área académica, desde luego.
Bueno, pues muchas personas hablan de que estamos muy rezagados, pero pues hay acciones, ¿no? Que tal vez no son tan visibles como pavimentar una calle o levantar un monumento, pero se está trabajando en este tipo de políticas.
Desde luego, el tema de construir plantas tratadoras, ¿no? Para los nuevos servicios que se van a demandar, zonas de abrevadero para la demanda del ganado que va a abastecer el consumo, son mecanismos de planeación que están incidiendo. Desde luego que hay retos que también hay que considerar, los mantos acuíferos, cómo se van a alimentar para la población que está llegando a las nuevas zonas habitacionales. Esos son elementos que seguramente la política pública y los análisis de la academia se estarían considerando.
Sí, pues maestro, cuando apenas pareciera que estamos levantando el vuelo, ya se nos llegó el final del programa. ¿Algún mensaje para la población
potosina? Pues agradecer el espacio al Instituto de las Mujeres, a su titular y desde luego a todo el equipo que elabora, y invitar a toda la población en San Luis Potosí a que se acerque a instituciones como el COESPO, que hay información respecto a la diversa estructura de la población que puede serle de utilidad para sus análisis, para sus elementos, digamos, de proyecciones, para el conocimiento mismo de cómo se está comportando el estado en los diversos grupos poblacionales. Invitarles, estamos en Miguel Barragán 515, en el barrio San Miguelito, en el 812-4931, y en las redes sociales COESPO SLP. Con mucho gusto, y ha sido un agrado estar esta tarde también con ustedes.
Sí, pues muy amable por su visita. En esta ocasión les habló su amigo Gerardo Guillermo Almendares, y por aquí nos veremos la próxima semana en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.